Al matí, amb Raquel García.
El 6 de febrer se celebra el Dia contra la Mutilació Genital Femenina, una diada que consisteix en fer difusió d'aquesta pràctica que viola els drets de les dones i que consisteix a extirpar o seccionar part del teixit dels genitals i que posa en risc cada any a més de 3 milions de nenes, segons l'Organització Mundial de la Salut, que denuncia que en països d'Àfrica i d'Àsia hi han estat mutilades prop de 200 milions de dones. A més, s'estima que al voltant de 30 milions de nenes poden ser víctimes d'aquesta violació dels drets humans en els propers 10 anys. I precisament avui volem aprofundir en aquesta qüestió i per això hem convidat a la Maria Càmara, que és la presidenta de l'Associació de Dones Africanes. Bon dia.
Bon dia, bones dia.
Explica'ns primer de tot, a quins països de l'Àfrica es continua practicant avui dia la mutilació genital?
28 países de África subsahariana que llegan, van todavía actualmente practicando la mutilación genital femenina. Uh-huh. Aunque ha bajado un poco, pero todavía se sigue haciendo, el día de hoy mismo se sigue haciendo en África.
Ara després explicarem les conseqüències, però a mi m'agradaria que m'expliquessis d'on sorgeix aquesta pràctica, per què es fa, per què hi ha aquesta tradició.
Es difícil poder explicar o contestarte la pregunta, es buena pregunta también, pero mira, diciéndote la verdad, África, eso ha surgido como tabú, sistema tabú, desde mi antepasado, mis abuelas, mi madre y toda mi familia prácticamente, podía decir, la han practicado. Entonces no puedo decirte porque nunca cuando preguntan te pueden decir cuándo se ha empezado, cómo se hace, porque no tiene nada que ver con la religión, que a esto hay que aclararlo, no tiene nada que ver con la religión, y se hace que es una costumbre que se ha sido haciendo hace siglos y siglos, hasta que ahora mismo estamos en siglo XXI, se sigue haciendo en África.
Uh-huh. Suposo que és una tradició que, com deies, no? Uh-huh. Generacions darrere generacions han anat mantenint. Podríem dir, però, que és una iniciativa de domini masclista, patriarcal?
Sí, és domini masclista. Esto es para quitar el voluntad de la mujer, que seguimos diciendo en el mundo en general, la mujer siempre está en el segundo plato de cada casa y en África esto sigue siendo y actualmente vamos y estamos luchando, pero sigue siendo así. Uh-huh. Esto es para que no tenga la mujer ni gana ni nada. Y es prácticamente es así. Es cruel, pero es así decirlo.
Uh-huh. Uh-huh. I a banda de negar el plaer sexual, perquè això és una evidència de les dones, quines conseqüències i quines seqüeles pot provocar l'ablació genital?
La consecuencia puede ser del parto mismo, de la mujer del parto, que hemos tenido varios casos cuando las mujeres están dando a luz, algunos, por desgracia, fallecen los niños o fallece la madre y actualmente, gracias, hay mujeres que están viviendo en Europa, por suerte de ellos, la consecuencia están ganando ellos, yo creo que más que las mujeres que están viviendo África, porque cada parto en África, cada 5 partos en África se muere por mutilación genital femenina un bebé, por lo que están mutilados. Porque la mutilación genital femenina, es verdad, es 28 países en África que se practica, pero hay países, por ejemplo, hay hernia que no lo practican. Por ejemplo, yo vengo de mi país de origen, es en Guinea, Conakry, pero he nacido en Senegal y soy senegalesa. Y en Senegal hay razas que no lo practican, hay hernia que no lo practican, por ejemplo, el Wolof, el Yola, el Serer, el Nyago no lo practican. En Guinea Conakry, según la raza y la hernia donde vengo yo, que es de ahí donde viene mi padre, que es Susu, que lo practican, las mandingas lo practican, a los sarajules lo practican, varias lo practican, ahí hay más lo que lo practican que en Senegal. Entonces, siguen practicándolo todavía aún más.
Clar, això és el que em sorprèn, no? Per això també volia entendre una mica l'origen, no? Perquè en un mateix indret, no? Segons les ètnies, algunes ho practiquen, d'altres no. Explica'ns això, perquè, clar, suposo que com es fa, o sigui, com és el ritual, també? Perquè em sembla que són dones, no?, les encarregades de fer aquesta pràctica.
Sí, són mujeres, són patriarcas de la família, són mujeres mayores, yayas que lo practican, que cogen la niña, normalmente se hace entre dos o tres personas. Lo que lo hacen, la persona que lo practica y la persona que están ahí sujetando las niñas que lo van haciendo. Son mujeres mayores que lo hacen. Y la ritual normalmente, antes que yo me acuerdo, porque eso te digo hace años, porque yo llevo España desde el 97, estoy aquí, antes era una fiesta en África. Cuando la raza que hacían la mutilación genital femenina es una fiesta. Para ellos es divertirse porque cuando terminan de mutilar la niña, después de que se curen las niñas, a un mes organizan una fiesta para las niñas haciéndolo. Yo creo que ellos realmente no conocen el daño que están causando, porque después de un mes ellos practican la fiesta, las niñas ahí con las padres, con las madres, pero normalmente siempre se hace en mujeres. Entre mujeres que siempre están celebrando esta causa, por desgracia, en la
Clar,
vida nostra.
No són conscients de les repercussions, no? És una tradició que està tan arrelada, però en canvi sí que hi ha unes conseqüències, no? Com ara ens explicaves.
Sí. I la relació íntima misma, de una misma, que no puedes, que no quieren que tengas organismo para poder tener placer. Yo creo que la consecuencia más es esto, que una mujer puede estar con un hombre, terminar, no puede tener placer. Es difícil. Y también es difícil también una mujer que puede dar a luz, que perda a su hijo por ser mutilada. También yo creo que las consecuencias son...
Aquestes són les conseqüències per tu més importants. També, a vegades
important.
Hi ha, Mariama, no sé, infeccions, sí, complicacions, nenes que han pogut perdre la vida, no?
Sí, infeccions urinales, que unes van perdiendo también sangre, y es doloroso, es increíble. Que todavía que hay países que se sigue practicando en África.
També n'hi ha de molts tipus, no? Em sembla que de mutilacions.
Sí, hay tipo 1, y tipo 2 y tipo 3. Normalmente hay unos países que prácticamente, por ejemplo, en Senegal practican el tipo 1 más. En Senegal practican el tipo 1. Y en Guinea también el tipo 2. Y incluso hay el tipo 3 que practican en Guinea. Eso lo hacen más la raza Fula. Porque lo que hacen es, cuando cortan, lo que hacen es volver a coserlo.
I aquí potser hi ha més complicacions
más
encara,
complicacions.
No?
Esas son las más complicadas, porque coserlo otra vez después de tener relación, matrimonio, porque eso lo hacen a los 5 años. Imagínate, a los 5 años tú, que te mutilan, luego te vuelven a coser. Y luego cuando tú vas a tener otra vez relación con tu marido o estás casada con los 16 o los 17 años, te vuelven a abrir. Es como si ya te vuelven a mutilar.
Por
segunda vez.
¿Y por qué esta segunda
Porque
mutilación?
Está cerrado. Está cerrado. Uno, para que no pueda tener relación con otros hombres fuera de matrimonio. Son cosas que es increíble.
Y tenim en compte que a diversos països aquesta pràctica està prohibida, no? Com per exemple al Senegal. Com és, no sé, és sorprenent, no?, que es continuï practicant.
Sí, está prohibido, en Senegal mismo está prohibido, por ejemplo, yo puedo hablar más de Senegal porque soy de ahí, está prohibido, en capital no se hace, es cárcel y las madres saben que es cárcel, pero los pueblos, la información llega, pero ¿cómo llega? Y una vecina no va a denunciar a su otra vecina, aunque en la población normalmente se habla... Se dice, se cuenta, hay coches que van para informar la gente, a lo mejor una vez al mes o una vez al año, porque son pueblos que no llega la información todo día, no llega bien, llega a algunos, pero no llega todo día. Y cuando lo practican, ninguna vecina va a ir a denunciar a su vecina. ninguna vecina va a ir a denunciar a su vecina. Y normalmente, antiguamente, se hacía, a mi año se hacía, digo mi año, parezco un poco mayor, pero no.
Y yo,
mi año se hacía normalmente porque es cuando se hacía más, a los 90 y 95, 94, 93, que se hacía más. Entonces se hacía a niñas a partir de 3, 4, 5, 6 años. Y ahora mismo, para que como saben que hay consecuencia de cárcel, lo hacen a los bebés recién nacidos, de 10 años, de 10 meses, digo 10 meses, 10 días de nacimiento, una semana, dos semanas. Entonces ahí, ¿por qué lo hacen así ahora mismo? ¿Por qué lo están haciendo así? Lo están haciendo porque saben que no hay ningún peligro, porque ese bebé no va a ir a denunciar. Y ya se hace ritualmente en la familia. Y ese bebé no se queja de dolor. Ese bebé no se lleva al hospital. Ese bebé puede ser que tenga infección. Esto lo tiene que valorar un profesional. Puede ser que tenga infección. Pero a nivel que yo conozco, es menos que un mayor, al mejor, un grande que de 5 años, de 7, 8 años, que lo practican. Es más difícil. Entonces, lo que están haciendo ahora mismo, los países africanos, es, está prohibido. Ellos mismos saben que está prohibido, pero hay algunos que lo siguen haciendo.
Que es troben reticents encara per canviar, doncs, aquesta actitud. I com es treballa? Des d'entitats com la teva, no? Per convèncer les dones grans i els homes residents que l'ablació és una pràctica cruel.
Vale, nosotros llevamos 5 años haciendo las charlas, trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento de Sabadell. Año pasado hemos trabajado también con ellos, hicimos una charla con invitando medios de Sabadell aquí, y invitando también a los autoritarios de aquí también, de Sabadell y de Cataluña también, para que pudieran venir. Entonces, lo que en principio, cuando empezamos hace 5 años, cuando empezamos, era charlas con las madres. Porque el problema era entre nosotros mismos, que era tabú, para poder hablar y explicarlo entre nosotros mismos. Cuando hacíamos el reunión, nos sentábamos y cuando preguntabas, se miraban las caras. Ninguna quería contar su experiencia y costaba mucho para contar su experiencia. Pues mira, tenemos que contarnos experiencia para ayudar. Hay mujeres que están viniendo cada día, que van teniendo hijos y que van viajando, y que cuesta. Y depende también de la hernia que viene uno. Y en curso nos chocábamos nosotros mismos en la asociación, porque éramos 40 mujeres, ahora mismo somos 20 mujeres, porque hay muchos que se han marchado. Y los 20 mujeres nos chocaban mucho porque había hernia que eran de Olof. Que cuando hablábamos, eran, para ellos era también como la gente de aquí que dicen, madre mía, ¿eso se hace en mi país? Que nos preguntaban, ¿eso se hace en Senegal? ¿O ese se hace en Costa de Marfil o en Guinea? Que decía, no, sí que se hace. Que para ellos era tabú, había que explicarlo también. Ellos, eso se hacía en África, en estas hernias, para que ellos también mismo, que son raza Olof y Manyago, que podrían ellos también conocer esta práctica que se hacía. Y poco a poco lo hicimos haciendo así, y hace 2 años invitamos una ginecóloga en Del Taulín, que venía hacia nuestra asociación, que lo costó también ella mucho, pero al finalmente nos abrimos y intentamos hablar entre todos, hablarlo un poco, porque también por suerte soy mediadora en ámbito de salud, que he trabajado en el Hospital General de Granollers, y así fue hablándolo, que ahora estamos orgullosos de poder hacerlo público, de ir en radio, en la televisión, que fuimos también en la TV3 de Cataluña, que nos invitaron e incluso vinieron en casa y hablar del tema, y estamos muy orgullosos de hablarlo entre nosotros mismos antes, porque es un tabú, es tema tabú, no solo de la población, a lo mejor España o Europa o Sabadell, no, entre nosotros mismos. La població africana.
Això em sembla molt interessant, que primer doncs, s'havia de fer tota aquesta tasca, no? De difusió, de parlar, de donar visibilitat, no? D'entendre entre les diverses ètnies, no? Les conseqüències d'aquesta pràctica, i després, doncs, clar, parlar-ho per la resta de la ciutat.
I todavía cuesta. Tenemos aquí mujeres mayores que son como nuestra madre, que cuesta, que cada vez que hacemos las charlas, los invitamos, vamos hasta casa a buscarlos para que puedan entender, y han tenido aquí sus hijos, pero no pueden entender, no solo de decir, no, se hace mutilación, no, hay que explicarlo a esa gente por què és malo, perquè ells, per ells és bien.
I què els hi expliqueu per canviar doncs, aquest xip?
Normalment el peligro que hay, que a lo mejor si ellos lo han pasado, que no permitan que sus hijos lo pasen, el dolor. Que realmente que ellos sienten el dolor. Pero en la casa mismo de uno, por ejemplo, en mi casa mismo, yo puedo decir, yo tengo y hermanas que los pregunto, me dicen, no, yo ni me he enterado, porque yo era la mayor, ni me he enterado el dolor. Y yo todavía lo tengo en mi cabeza, sé cómo me lo hicieron todo. Entonces, que es confuso, porque a lo mejor a mí me lo hicieron a los 5 años y mis hermanas a los 3, a los 2. Es difícil. Hay gente que la trauma a los 1 año ya lo tiene en la cabeza. Hay gente no lo tienen. Pues yo, el mío, me lo tengo, sigo llevando día a día y voy trabajando con eso porque hay que ir trabajando y poder un día sentar que mi hija, tengo una hija de 11 años, me va preguntando, ¿pero por qué, qué es la mutilación? ¿Por qué lo hacen el colegio? Y sentarme valor el día que nos invitó el TV3, que se lo ponieron la televisión normal para mirarlo, que mi hija estaba ahí, mamá, ¿pero qué es eso? Poder explicarlo, para mí es un orgullo poder explicarlo, mi hija. Esa es una práctica que se hace en África y me preguntaba, ¿pero tú odias tu madre por eso? Yo le dije, no odio mi madre, lo quiero aún más y quiero África y quiero mi familia, porque es una práctica que se ha hecho desde los antepasados y se sigue luchando para que se deje de hacer. Y ojalá algún día que lo conseguimos y que podemos decir, hoy no se practica en África la mutilación genital femenina. Uh-huh. Ojalá.
Aquest és un dels objectius, no?, de la vostra entitat, lluitar, uh-huh, doncs, contra la mutilació femenina, uh-huh, i també trencar aquests tabús, suposo.
Sí. Primero yo creo que hay que trabajar con el tabú, con la gente mayor, porque decidimos desde el año pasado que el trabajo está bien, porque hay unos hernias que están aquí, por ejemplo, Gambia, que se trabaja mucho, que sabemos hay una fundación de WASU que trabaja en Gambia, pero nosotros lo que queremos desde el año pasado estamos mirando, intentando de ir a nosotros mismos así, a nuestro origen, de no decirlo, perdón de la palabra, de no decir, no, ha venido un blanco, de explicar lo que es mal, lo que es bueno. Entonces, lo que queremos nosotros es llegar hasta allá, hablar con ellos cara a cara, sentar, que son nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hermanas, poderlos explicar, no, esta práctica se hace, es mal, ¿por qué? Y poder explicarlo, aunque puede ser que vayamos con unos profesionales que son de aquí. No digo que no, pero lo que queremos trabajarlo así, a nosotros mismos poder ir a hacerlo.
Clar, és molt important aquesta tasca. I també suposo la prevenció. No sé, totes aquestes nenes, no?, que viuen a Sabadell i a Catalunya, hi ha risc que els pares aprofitin, com es parlava fa uns anys, doncs, quan van de vacances per practicar doncs, aquestes mutilacions, aquesta ablació?
Sempre hi ha risc. Sempre hi ha risc. Pero yo creo que uno mismo lo puede trabajar desde aquí y desde allá. Por ejemplo, yo mismo que te digo, yo vengo de una hernia que se hace y se sigue haciendo. Pero yo, como yo sé el peligro que hay y lo he intentado explicarlo a mi familia, el peligro que hay, y a lo mejor algunos me han entendido, algunos no me entienden o no quieren entenderme para no dejar la práctica. Yo creo que yo puedo ir, yo he ido 2 veces a África y volveré a ir con mis hijas, pero siempre yo sé que hay peligro. Lo que no es normal, el peligro que hay, yo no, cuando vaya a África, no puedo dejar mis hijas sueltas. Tengo que ir siempre donde voy, tienen que ir conmigo. Y es diferente, si voy con los niños, no pasa nada, pueden ir y todo eso, pero con las hijas puedo ir, porque a lo mejor mi madre me ha entendido y lo he explicado a mi madre. Si se hace esa práctica, cuando llegue a España hay cárcel. Aquí mismo en Senegal yo te puedo denunciar, tú vas a ir a la cárcel. Pero lo puede coger mi tía, lo puede coger la abuela de la niña, otra parte. Entonces, hay que ir trabajando, yo creo que no es solo ahora ni mañana, hay que ir trabajándolo cada día. Peligro siempre hay. Tenemos peligro, las madres que estamos aquí, hay peligro. Uh-huh. Hay peligro siempre.
Per això és molt important, no?, les mesures i els protocols d'actuació, de prevenció i de control que hi ha aquí a Catalunya i a l'estat espanyol, que en aquest sentit han estat pioners, no?
Sí, intentamos con el año pasado, cuando hicimos la charla, el protocolo, estamos de acuerdo del protocolo que hay aquí, pero hay veces está muy exagerado o no se hace adecuadamente. porque normalmente cuando una niña viaja, lo que dice el protocolo, tiene que mirarlo el ambulatorio, el CAP, mirar la niña y darle una autorización para filmar para que esa madre pueda ir con la niña y este. Y cuando la niña vuelve otra vez desde África hasta aquí, tiene que llevar la niña al ambulatorio que le mire a esa doctora, mirarlo y poder explicarlo. No, 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 la niña no ha hecho la mutilación, está bien. Pero hay veces está haciendo al revés, que vemos los mozos, que son los primeros de actuar. Por ejemplo, si ven los colegios, hay un alarma que está sonando directamente el colegio. Cuando hablan con la asistencia social, es llamar los mozos. Es lo que estamos quejándonos nosotros desde mi asociación, que los mozos no tienen que ser primero, tienen que ser el último para meterse aquí la tema. Tienen que ser último porque están hemos tenido varias familias que han tenido problemas años pasados, que han tenido problemas, unos que le han quitado el pasaporte ya por equivocación, porque desde el servicio social se ha gestionado mal y finalmente ha perdido los billetes. ¿Y quién lo paga a esta madre los billetes que ha comprado 3,000 euros? Nadie, ni desde el Ayuntamiento de Sabadell, ni de la Generalitat, ninguno, ni del Gobierno de España, ninguno. Entonces, este se pierde así. Entonces, lo que queremos como madre que somos, yo creo que somos los primeros que queremos proteger a nuestras hijas. Entonces, lo que queremos es que se actúe debidamente, como se tiene que hacer. Que los mozos tienen que ser tercera o cuarta posición. Primero, que trabajamos en el barrio, los servicios sociales directamente, o el ambulatorio directamente, cuando una madre quiere viajar, directamente que vaya a avisar y que hagan el protocolo como se tiene que hacer. Y esta madre, cuando llega y ya no ha cumplido esto, entonces ahí pueden actuar los mozos. Uh-huh. Yo creo que debidamente se tiene que hacer así.
¿Y tú crees que hi ha prou formació entre els professionals sanitaris en aquest àmbit i també entre la policia, potser doncs, de saber doncs, quin és aquest protocol, no? I com s'ha de gestionar perquè no passin doncs, aquests casos que comentaves ara, no?
Yo creo que formación no hay. A lo mejor ahora, después de hacer charlas y de luchar día a día, yo creo que ahora mismo puede ser que los autoritarios que están aquí, que pueden escuchar y que pueden trabajar ahora. Pero hace pocos no tienen información. Tú no puedes ir ahora el médico, dar a luz, que a mí mismo me ha pasado. Están ahí encima llamándose uno al otro, porque es para ellos no saben también. Yo no los culpo como madre, no los culpo, y como mujer tampoco no los culpo. Porque si tú estás tratando una mujer para parto y estás viendo una cosa que no has visto, están hablando en catalán, no, aquella dona cree que la han mutilado y están llamando uno al otro para que vayan a mirar, me parece bien, porque tienen que mirar, tienen que explicar. Pero también después de eso lo tienen que trabajar con esta persona o preguntar. ¿Acaso te preguntan a alguien ahí? No, ¿ha sido mutilada? No, ninguno te pregunta. Ninguno te pregunta. El consecuencia que a lo mejor ellos harán la informe, pero solo lo hacen ellos. No preguntan como madre que ha ido a dar a luz, no te preguntan ni hacen nada. Yo creo que también tienen que darles más información a los sanitarios que están aquí, que son nuestros profesionales que nos atienden día a día, que había que enseñarlos también. Es tema tabú, que ellos también no saben. Había que explicarlos más uh-huh. también a ellos.
Suposo que per fer tota aquesta tasca de formació i de prevenció, no, es necessiten també més recursos.
Sí, jo crec que sí.
Destinar més diners en aquest àmbit, no?
Sí, jo crec que sí.
I per això també són importants jornades com la d'avui, no? Que mm-hmm. és el Dia Mundial, per intentar parlar mm-hmm. d'aquest tema, no? Mm-hmm. Per conscienciar.
Sí. Nosotros intentamos, desde hace 5 años lo estamos haciendo, y creemos y pensemos, no tenemos que parar, tenemos que seguir. Aunque no tengamos las medias para hacerlo, intentamos que luchar juntamente con la población y con el Ayuntamiento de Sabadell, trabajar, porque eso es una causa que nos duele a nosotros, pero yo creo que también un poco a ellos, porque somos de ciudadanos de Sabadell, somos ciudadanos de España y estamos viviendo aquí, y yo creo que nuestro dolor es dolor de ellos, y dolor de ellos también es nuestro dolor. Entonces lo que creo es hay que trabajarlo conjuntamente, la hernia que están aquí, las asociaciones que están aquí, sobre todo con las mujeres, trabajarlo más y ir día a día ver problemes que hi ha.
Clar, i el que és evident és que vosaltres, les famílies que vau arribar aquí, que moltes eren, com abans comentaves, no? defensores de l'ablació, s'ha anat abandonant aquesta idea, fins i tot algunes dones, no sé si han participat en programes també de la sanitat pública per la reconstrucció del clítoris a aquestes dones.
No, ninguno lo hemos hecho porque ahí nos da un poco miedo. Nos han informado desde Francia que tenemos unas familiares ahí que la han hecho, que nos aconsejan que tenemos que hacerlo y todo eso, pero todavía no nos atrevemos de hacerlo. Y no sé si hay algunos, todavía no he oído los medios que digan a esta mujer que la ha hecho primero, pero en Francia sí, se ha hecho incluso hasta 3 casos y uno lo conocemos porque es el ámbito de amistad que tenemos y está ahí y nos informa bien que podemos hacerlo, que no hay ningún problema, no hay ningún riesgo, pero yo no me atrevo todavía.
Encara queda camí per avançar i per fer, no? Per acabar, digue'ns què hauríem de fer per intentar doncs això, aquest canvi de consciència social.
Yo creo que trabajar conjuntamente. Lo más importante en la vida, el unión. Si no nos unimos, no podemos vencer nada, pero en África, en Europa, tiene que ser ámbito. Trabajar conjuntamente, pero sobre todo los gobiernos, los que están más arriba. Yo, si me quejo, no me quejo, los que están más abajo, los que están más arriba, que sea a nivel europeo, a nivel africano, tienen que trabajarlo más. Los gobiernos trabajarlo más. Las ayudas que dan, que tienen que mirar realmente dónde llega esta ayuda, dónde va realmente, si normalmente llega a esa población que lo necesita. Porque estamos aquí, estamos diciendo, no, UNICEF manda, el gobierno se da. Pero realmente llega ese dinero a esta familia que lo necesita o a esta gente que lo necesita. Yo creo que yo lo dejaré en duda. Pero yo creo que hay que trabajar conjuntamente. Pero lo que tienen que trabajar más son los gobiernos, países africanos y los países europeos también tienen que trabajar conjuntamente, darse la mano para poder ayudar a estas mujeres.
Doncs Mariama Càmara, presidenta de l'Associació Dones Africanes de Catalunya, moltíssimes gràcies per fer difusió, per explicar-nos, per intentar doncs, aproximar-nos a doncs, aquesta pràctica que moltes vegades ens sembla molt, molt cruel, que ho és, però que s'està avançant molt amb aquestes tasques de prevenció, que encara, com deies, manquen doncs, recursos no? per fer doncs, moltes més campanyes, per prendre més consciència i també doncs, a intentar establir aquests ponts que comentaves no? entre tots els governs, entre els polítics. Moltíssimes gràcies. Gracias.
Vale, gracias. Última cosa que quería decir que las mujeres africanas, por favor, que no tengan vergüenza de contar su historia y su vida, porque la han pasado ellos, no la ha pasado otro, son ellos que la han pasado. Y gracias, y viva las mujeres. Gracias.
Y gracias, las donas valentas.